Este viernes lo saluda Dari Velandia con un balance de la economía en el mundo para este 2017. Comenzamos.
Estás escuchando Negocios Blue de Blue Radio, la nueva alternativa.
Y nos encontramos en comunicación en esta oportunidad con Daniel Escobar, él es director de estrategia de GSC. Daniel, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Dari.
Daniel, para iniciar nos gustaría que nos contara términos generales cómo le fue a la economía en el mundo, partiendo de sus tres principales potencias, por decirlo de alguna manera, como lo son China, Estados Unidos y Europa.
Bueno, Dari, sin duda el 2017 ha sido un año que superó las expectativas, por lo menos para estos países, digámoslo así, desarrollados. Incluyamos a China dentro de ese grupo, Estados Unidos, un crecimiento que puede estar fácilmente llegando a niveles del 2.5%. Cuando arrancó el año, la expectativa, si acaso, estaba cerca del 2.1, es decir, muy por encima de lo que se había vaticinado, y sobre todo con los últimos dos trimestres que se tiene información, que fue segundo del 2017 y tercer trimestre, creciendo por encima del nivel del 3%, que era pues el año pasado algo casi que impensado, por lo menos de manera sostenida. En Europa, destacar por también el tema de Alemania, un crecimiento, digamos, sobresaliente, incluso mejor que el de Estados Unidos, lo cual terminó haciendo que la zona de euro pues registrara niveles de crecimiento también superiores al 2%. Es decir, estamos diciendo que en estos últimos trimestres, estas dos, que son las dos principales regiones del mundo desde el punto de vista económico, están creciendo más allá de lo que uno piensa en el largo plazo. Con relación a China, también tú tienes una imagen, aunque pues positiva, aunque pues no con tanta sorpresa, un nivel de crecimiento del 6.8% frente a una expectativa o un plan inicial del 6.5%. Entonces acá lo que tenemos es, por lo menos por factores de mercados desarrollados, como mencioné previamente, incluyendo a China dentro de este grupo, con unos niveles de crecimiento razonablemente positivos. Ahora, hacia futuro se espera que se mantenga por lo menos ese impulso, o por lo menos de comienzo del próximo año. Hay unos elementos puntuales que comenzó el año generando un poco de incertidumbre, y era todo el fenómeno de carácter político. En Europa los partidos euroescépticos estaban generando pues mayor atracción, y así lo vimos durante las elecciones, por ejemplo en Francia. Si bien es cierto, el que ganó pues es un candidato que busca mejorar las relaciones comerciales con la Unión Europea, el segundo partido ha venido creciendo en intención de voto, y eso es un tema que hay que estar mirando hacia el futuro. En Europa no es el único país donde tuvimos esto, en Holanda hubo un fenómeno parecido, en Alemania también el partido de ultraderecha ganó por primera vez escaños en el Bundestag, en Austria el gobierno es de derecha y euroescéptico. Entonces hay aquí, digamos, unos componentes que seguir midiendo hacia futuro. En Estados Unidos los resultados electorales también generaron un poco de dudas inicialmente, pero el gobierno o la administración de Donald Trump ha logrado este año 2017 hacer el trámite tal vez de lo más difícil, que era la reforma tributaria, y en cierta medida eso allana un buen espacio para el año 2018 en términos de crecimiento, y estamos hablando en temas de corto plazo, porque en largo plazo esa reforma tributaria se cree que no va a tener un impacto importante, pero sí de corto plazo.
Perfecto, Daniel, y abarcando otro tema como es el de los bancos centrales, la Reserva Federal, el banco central más importante del planeta, cambia de jefe, realizó en este 2017 tres subidas en las tasas de interés, se vio en un escenario no tan claro para 2018. ¿Cómo ven ustedes el comportamiento de la Fed para el próximo año?
Bueno, este año 2017, finalmente y por primera vez en muchos años, la Fed cumplió con lo que había anunciado, es decir, hacer tres incrementos de tasa. ¿Por qué lo digo? Porque en los anteriores dos años había dicho dos o tres incrementos y solo hacía uno. Este año efectivamente pudo cumplir con ese anuncio previo, y para el próximo año se está esperando en este momento por lo menos el mismo número de incrementos, tres ajustes más. Aquí es interesante ver si esa reforma tributaria, ese impulso de corto plazo, hace que la Fed tenga que hacer más incrementos de lo que se ha anunciado hasta el momento. Así como tú lo mencionaste, ese cambio de rumbo de la Fed, aunque el mercado asocia que el nuevo presidente Jerome Powell tiene un lineamiento muy parecido a Janet Yellen, que es la presidenta saliente, pero de todas maneras hay que ver y confirmar esto con pues con sus decisiones y como la Fed vaya a tomar decisiones a futuro. Ahora, además de la Reserva Federal, en esta reducción del estímulo monetario, no solamente ha sido tasa de interés, sino también reducciones en el portafolio que gestiona la entidad, es decir, está reinvirtiendo una cantidad menor de dinero en la economía, es decir, está retirando dinero de la economía también por esa vía del portafolio. Europa también empezó a hacer las compras de bonos cada vez más pequeñas, y eso tendremos que ver en el año 2018 si llegara a haber alguna intención de hacer anuncios de tasas de interés. Creemos que es un poco prematuro, no lo va a hacer Europa, pero de pronto pueda que haya algún tipo de aquí de evento importante que pueda generar sorpresa. En China las cosas pues son un poco más estables, más tranquilas desde el punto de vista de política monetaria, no se está esperando incrementos importantes. Hace dos semanas, cuando la Reserva Federal hizo su ajuste de tasa de interés, China incrementó su tasa de referencia, pero solo en 5 puntos básicos, y más como un mensaje de que ellos están ahí, en vez de pensar que va a haber también incrementos paulatinos en esta economía. Y aquí nos queda un poco paralelo el tema japonés, que si bien es cierto, la economía japonesa ha venido mostrando niveles de crecimiento también favorables, como lo veíamos en Europa y en los Estados Unidos, su banco central sí se ha mantenido inamovible. De hecho, uno de los nuevos miembros de la entidad dice que hay que hacer más en términos de estímulo monetario, y por eso es que estamos viendo a varias firmas internacionales decir que esta reducción de liquidez que se viene por el lado de Estados Unidos va a estar suplida principalmente por lo que va a ser el Banco Central de Japón.
Daniel, y cambiando un poquito de tema, pero igual a nivel mundial, el tema de los commodities, para ser exactos, el petróleo. Se prevé que la OPEP, la Organización de Países Exportadores, el próximo año pueda extender el recorte de la producción y demás. ¿Cómo vemos el panorama para el petróleo? También teniendo en cuenta que nuestra economía está bastante ligada a este commodity.
Bueno, Darío, en temas de petróleo, sin duda nuevamente nos estamos viendo sorprendidos en este año, pero esta vez desde la forma positiva, es decir, al alza, está superando las previsiones de precios, cerrando cerca de los $60 el WTI, algo que no teníamos contemplado sino hasta dentro de unos 2 o 3 años aproximadamente, por lo menos de manera sostenida. La razón por la cual teníamos esa percepción no tan optimista en términos de petróleo, que pues muestra que en este momento está equivocada, es el nivel de producción de los Estados Unidos nuevamente está incrementándose, ya está por encima del nivel que teníamos en el 2014 cuando el precio del petróleo empezó a caer de manera fuerte. Y para el próximo año ya el mercado está vaticinando que la producción estadounidense de petróleo va a superar los 10 millones de barriles, algo que nunca ha hecho en su historia. De manera paralela, como mencionaste tú también, tienes el tema del pacto de la OPEP, y aparentemente pues ese pacto ha servido al menos para estabilizar los precios del petróleo, y en estas últimas semanas parece que también está haciendo presiones importantes en la reducción de inventarios en el mundo. Cuando uno tiene menos inventarios, pues lo que generalmente ocurre es una presión de precios. Así que cuando uno piensa que puede pasar en el año 2018, el peor de los escenarios es al menos mantener los niveles de los 50 a los $55 para el caso del WTI como nivel de referencia. Eso es muy parecido a lo que el gobierno colombiano estableció en su plan financiero. Pues dejando, digamos, un espacio para sorpresas positivas. Vemos que ese mercado continúa sujeto a temas de tensiones políticas. Esta decisión de los Estados Unidos de pasar su capital en Israel de Tel Aviv a Jerusalén puede generar algo de tensiones adicionales. Todavía no sabemos qué va a ocurrir con lo de Corea del Norte y los Estados Unidos en temas de esta proliferación nuclear que está haciendo esta península. Entonces, digamos que hay factores adicionales que pueden generar un poco de desconcierto y generar presiones alcistas en precios de petróleo. Desde el lado de la demanda, como mencionaba previamente Dari, pues el mundo, por lo menos lo que es el mundo desarrollado, va muy bien. Y en temas de América Latina también se espera un mejor año 2018 que 2017, sin ser sobresaliente. Todavía está América Latina, a diferencia de los mercados desarrollados, creciendo por debajo de su nivel potencial.
Gracias, Daniel, por acompañarnos en Negocios Blue.
Con mucho gusto, Dari.
Él es Daniel Escobar, director de estrategia de GSC, aquí en Negocios Blue.
Estás escuchando Negocios Blue de Blue Radio, la nueva alternativa.
Cuando las cosas se hacen bien, traen buenos resultados. Por eso